Bueno, vamos a comenzar. ¿Y qué decir de José Arregui? Si no es agradecerle este nuevo viaje al sur y decirle que estamos a su lado, que le queremos. Franciscano de corazón y sin papeles, sigue alentando la mística de resistencia, una resistencia activa en la Iglesia, con sus artículos, con sus conferencias y con sus libros. Yo quería poner en valor dos notas, porque leo sus libros y pondría en valor dos notas. Una, la esperanza, ¿no? Él siempre, todo lo que escribe, lo hace desde un punto de vista esperanzador. Por ejemplo, dice, hace 2500 años, un profeta lleno de fervor, de poesía y esperanza, animaba a unos pobres judíos, desterrados en Babilonia, actual Irak. No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo antiguo, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis? La liberación es posible, la esperanza es posible, otro mundo es posible, además de necesario. Abre los ojos, ya está brotando, ¿no lo notas? Y otra nota que pongo en valor es que, además de su poesía, de su manera de comunicar, José incide en un punto de vista crítico, que quizá a veces al leer sus cosas parece que no, pero ahí está. Leo, por ejemplo, ¿no? Dice, al caer la tarde quisiera ser una lamparita de cera en la calle Bortel de París y arder o llorar o elevar una plegaria por todos los muertos y por todos sus vivos, sus seres queridos. Una plegaria silenciosa, llena de piedad y de preguntas. Las condenas se suceden a porfía, una masacre inhumana, un atentado contra la humanidad, una profanación, una blasfemia. Todas las palabras de condena llevan razón, pero ¿por qué no reprobamos por igual cuando son los otros los que mueren en Alepo, en Bagdad, en Kabul, en el Mediterráneo, muertos sin número en lugares sin fin? ¿No valen? ¿No duelen por igual todos los muertos? Pronto olvidaremos también a los muertos de París y seguiremos condenando nuestras nuevas masacres. ¿De qué servirá si no nos preguntamos el por qué y el a dónde? ¿Por qué estamos donde estamos? Y es que estamos, él insiste mucho, en un tiempo eje similar a aquella era hacia de hace 2500 años. Una profunda transformación espiritual es posible y necesaria en todos los ámbitos, por supuesto en el cristianismo. Nos hallamos ante un claro dilema, o nos convertimos en un gueto cultural irrelevante, o revivimos el Evangelio y repensamos el cristianismo. Hemos de ir más allá del Vaticano II, hacia donde nos empuja el espíritu que inspiró a Jesús, a resistir e imaginar otro mundo, a liberar nuestros miedos, a curar heridas como el buen samaritano, pero sobre todo, a eso que él insiste permanentemente, a seguir a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, pobre y humilde, como diría Francisco de Asís. Así que con sus palabras os dejo.
Gracias, Luis. Gracias a todas las amigas y amigos de Andalucía. Es un placer
para mí y para Itziar, que ahora es mi mujer y con la que tengo el gusto de compartir este día hoy con vosotras, con vosotros. Gracias. Espiritualidad y política, de la beneficencia a la justicia, con un título y un lema sugerentes, cargados también de significados ambiguos. Yo he titulado a estas reflexiones con las que contribuyo a vuestra reflexión común: caridad, justicia y caridad, la perspectiva de Jesús. El Evangelio de Jesús es eminentemente político y eminentemente espiritual. Y no son dos cosas contrapuestas. Espiritual significa en Jesús lo que significa el Espíritu, y el Espíritu significa transformación constante, inversión y subversión del orden, desorden establecido para la creación de esa novedad, de ese nuevo mundo, de ese universo inacabado en el que nosotros seguimos caminando, sufriendo, gozando, aspirando al séptimo día de la creación plena. Caridad y justicia. Es ahí, me provoca problemas y perplejidades. Justicia y caridad. ¿Será que son dos cosas distintas? Justicia y caridad. ¿Será que son dos cosas contrapuestas? ¿Será que son dos cosas complementarias? Yo quisiera apuntar a más allá de estos posibles equívocos. Es verdad que caridad y justicia, como términos, tienen su propia etimología, su propia historia. El uso que se les ha dado en las tradiciones religiosas, en nuestra tradición cristiana, católica, es verdad que muchas veces se ha apelado injustamente a la caridad para eludir la justicia sin sentido. Es verdad que muchas veces se ha entendido justicia como meramente umbral previo a la caridad. Tampoco eso es justo para con la justicia. La justicia es subversión, pero ¿qué caridad puede haber que no conlleve esa subversión? Política, efectiva, real, como la de Jesús. Estamos gobernados por un gobierno donde hay ministros, ahora por lo menos uno, de misa diaria, que defienden fervientemente el desorden establecido. Ellos seguro que no lo piensan, pero nosotros pensamos que con misa diaria están desfigurando de arriba abajo lo que inspiró a Jesús y lo que él quiso promover. La inversión de la realidad y del estado injusto. ¿Es posible la justicia que no invierta la situación? No. ¿Es posible la caridad que no lleve consigo
esa justicia subversiva, política, efectiva? No. Absolutamente no. Miramos al diccionario, para empezar, me estoy dando como una especie de pinceladas introductorias para luego entrar en la reflexión propiamente dicha. En el diccionario miramos el sentido de justicia, y justicia, desde Aristóteles, se ha definido como virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Sum unicuique tribue, definió Cicerón, siguiendo Aristóteles. Sum quique tribue, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a cada uno? He ahí el equívoco del término justicia. Porque justicia a menudo se puede confundir con legalidad. Y de sobra sabemos cuán injusta puede ser la legalidad. Si miramos en el diccionario la caridad, caridad, traduce el término agapé, el término griego agapé, que designaría el amor que se llama gratuito. A diferencia del eros, que sería el amor que busca lo que le falta a quien no le falta algo, y si amamos es también porque nos falta. Y se diferenciaría esa agapé de filía, que sería el amor que goza y encuentra gratificación en aquello o en aquella persona que ama. ¿Y cómo podemos amar si no encontramos en ello gratificación? De modo que esa misma contraposición entre agapé, eros, carita, eros, filía, me parece que es insuficiente. Y Pablo dice sobre la caridad, esos versos que todos sabemos de memoria: el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. ¿No es eso demasiado? Sí, pero ¿acaso todo fragmento no aspira a ese todo excesivo? Todo amor quisiera darse gratuitamente, pero ¿no es también precisamente porque en ese darse encuentra su gratificación? Caridad y justicia difieren en su definición, en su etimología, en su historia, pero no son como dos líneas paralelas. No. En todo caso, podrían ser dos líneas asintóticas. Líneas asintóticas se llaman aquellas que no se juntan a la vista, pero se intuye que siguiendo su trayectoria, en algún punto se junta, y ese punto imaginario donde se juntan estas dos líneas es el punto asintótico. ¿No pasa algo de eso con justicia y caridad? Caridad y justicia no aspiran hacia un punto donde realmente la una y la otra se encuentran, y en ese punto donde se encuentran, ¿no es ahí donde precisamente se realiza la justicia como justicia plena y la caridad como caridad real? Yo creo que sí. Y me parece que de eso nos habla Jesús. Jesús no tiene un programa político de gobierno, pero Jesús habló de una espiritualidad subversiva y de una justicia con corazón que conlleva igualmente la transformación profunda de todas las estructuras injustas. Cuando Jesús hablaba de Dios, no hablaba de evidencias desencarnadas, separadas de la vida real. No le interesaron tampoco las creencias, los ritos, las normas morales, rituales, el templo. Jesús anunció el reino de Dios, es decir, una profunda transformación de la situación social, económica y política. No propuso un programa político de acción para llegar a esa transformación, pero sí una inversión radical de valores que lógicamente lleva a su aplicación y así a la inversión de las estructuras. Inversión política de las estructuras. Jesús anuncia una plena justicia social que conlleva ese exceso de la curación de todas las enfermedades y el fin de toda tristeza. Llamaré como quieras, justicia, caridad, reino de Dios. Jesús no hizo disquisiciones sobre términos. Jesús fue un profeta que anunció aquello que le inspiraba el corazón y lo impulsaba a esa transformación profunda de las personas, los corazones, los sentimientos y las estructuras políticas y religiosas. La justicia de la que habla es la justicia de Dios, la justicia de la gracia que desborda y transforma. Voy a señalaros algunos de los elementos que tenéis en el esquema, en las hojas. En primer lugar, el calendario de Tiberio y el año de gracia de Jesús. Sigo el esquema de las hojas. En el año 31, antes de nuestra era, Paulo Fabio Máximo, gobernador de la provincia de Asia Menor, hoy Turquía, Turquía Occidental, decía en Éfeso, lo siguiente: el cumpleaños del muy divino César, se refiere a Augusto, el cumpleaños del muy divino César, podríamos también compararlo con el comienzo de todo, al menos en la práctica, puesto que él restauró el orden cuando todo se estaba desintegrando y cayendo en el caos, y dio un nuevo aspecto a todo el mundo, un mundo que había ido a la destrucción con el mayor placer, que habría ido a la destrucción con el mayor placer, si César no hubiese nacido como bendición común para todos. Por esta razón se podría tomar este día, el día del nacimiento de César Augusto, como el comienzo de la vida y de los vivos y el final de la tristeza por haber nacido. Año 31 antes de Jesús, Paulo Fabio Máximo, gobernador de la provincia de Asia Menor, Turquía Occidental. ¿Qué pretensión? La de celebrar el nacimiento del emperador como la gran fiesta del nacimiento de la vida y de todos los vivos. Pues bien, en esta declaración, Paulo Fabio Máximo proponía a la población de Asia Menor adoptar un nuevo calendario donde el año nuevo fuese precisamente el día del nacimiento de César Augusto, junto con la diosa Roma. La diosa Roma, capital del imperio, y el dios Augusto, el emperador. Y ellos marcan el nuevo calendario. Y dice el gobernador, eso es para celebrar mejor la vida y el nacimiento de todos los vivos. Pues bien, la Liga de las Ciudades del Asia Menor aceptó con mucho gusto esta propuesta de su gobernador romano, y tanto la aceptación de esta propuesta como la propuesta misma se conservan hoy grabadas en varias lápidas. La lápida donde con más claridad están grabadas la propuesta y la aceptación por parte de la población se encontró, está fechada esa lápida, está fechada en el año 9 antes de Cristo. Y el decreto del nuevo calendario está precedido en esa lápida por este preámbulo solemne. Dice: puesto que la providencia que ordena divinamente nuestra existencia ha aplicado su energía y celo en traer a la vida el más perfecto bien en Augusto, al cual llenó de virtudes para beneficio de la humanidad, otorgándonoslos a nosotros y a nuestros descendientes como salvador, él que puso fin a la guerra y ordenará la paz, César, quien por su aparición excedió las esperanzas de los que profetizaron buenas nuevas, evangelio, no solo yendo más lejos que los bienhechores en el pasado, sino también no permitiendo esperanza alguna de mayores beneficios en el futuro. Y puesto que el cumpleaños del Dios primero, César, el Dios primero, trajo al mundo las buenas nuevas, evangelios que están en él. Pura teología imperial. 'Veis ahí que muchos de los títulos que el movimiento cristiano va a aplicar a Jesús están tomados de esta teología imperial. Salvador, evangelio, por supuesto, nueva creación, encarnación de Dios, hacedor de paz. Todo ese vocabulario estaba ahí, en la teología imperial, que pretendían que era justa y espiritual, política espiritual. Pues bien, el movimiento cristiano dijo: no, ni es justicia ni es espiritualidad. Y cuando aplican todos esos términos, hacedor de paz, evangelio, encarnación de Dios, salvador del mundo, se los quitan al emperador y se los atribuyen a Jesús. Eso es, por parte del movimiento cristiano, un gesto de protesta, de rebeldía contra la espiritualidad imperial y también contra la supuesta justicia imperial. Dice el movimiento de Jesús, queda desbaratada esa espiritualidad y esa política del imperio. Jesús invierte la espiritualidad y la justicia del emperador. Otra espiritualidad, otra justicia, otra teología, la de Jesús, alternativa a la teología, espiritualidad, justicia del emperador. Y Jesús sintió a sí mismo como tal alternativa, o como profeta de esa alternativa, como el enviado último a encarnar y a anticipar, a hacer posible esa alternativa al programa imperial, con su noción de justicia y con su teología, con su noción de Dios. ¿Cómo hizo Jesús para presentar la alternativa subversiva a esa espiritualidad política del imperio? Pues veamos cómo empieza en Lucas la actividad de Jesús. Lucas 4, 14 al 19. La famosa escena en la sinagoga de Nazaret. Vamos a leer el texto porque también hoy, también aquí, merece la pena. Y adquiere todo su relieve justamente en contraste con esa grabación, con esa inscripción del decreto imperial de cambio de calendario que está grabada en esa lápida. El año 9, justo antes de nacer Jesús, porque Jesús no nació el año 0, nació hacia el año 6 antes de Cristo, 6-4. Bueno, pues 4 años antes se grabó en la lápida esa inscripción imperial. Y Jesús empezó con este otro programa de espiritualidad y política, o de justicia y espiritualidad. Dice Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, espiritualidad, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito, el pasaje con el que él se identifica y donde él ve expresada la esencia de su propuesta y de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Y cerró el libro y dijo, hoy se está cumpliendo aquí esta profecía de Isaías. Jesús había estado un tiempo, no sabemos cuánto, con su maestro espiritual, Juan Bautista, en el desierto. Pero llega un momento en que se distancia y se separa de Juan Bautista y vuelve a Galilea. A Galilea, donde él se había sentido chocado por la situación de los campesinos endeudados, hundidos en la miseria, por la situación de los pescadores y las pescadoras que no llegaban a ganar lo suficiente para vivir ellos y sus familias. La situación de los enfermos abandonados a su suerte y a la caridad de sus familias. Jesús se sentía profundamente dolido por esa situación y del desierto vuelve a Galilea para anunciar que un nuevo comienzo. No el comienzo que anunciaba el decreto del nuevo calendario imperial, no. El comienzo donde a los pobres se les anuncie de verdad la buena noticia. Los ciegos vean, los enfermos se curen. A anunciar el año de gracia. Jesús anuncia un año de gracia. Sabéis que en ese texto, justo después de los versículos que lee Jesús, en el texto de Isaías se añade anunciar el año de gracia y el castigo de Dios para los malvados. Pues bien, esa frase, ese medio versículo, Jesús lo suprime y se queda en anunciar el año de gracia del Señor. ¿En qué consiste ese año de gracia del Señor? Sin condena para nadie, pero sin condena. No significa dejando la situación estar como está, no. Subvirtiendo, invirtiendo la situación, de manera que se transforme todo lo injusto y se transforme también el propio injusto, que es la causa de esa situación desordenada e injusta. No hay proporción entre condena y gracia, viene a decir Jesús. Solo buena noticia para todos, pero una buena noticia que transforma a todos, empezando por la situación de miseria de los últimos. Y haciendo que los responsables de esa situación, de las fronteras cerradas, de los mares, donde se hunden niños y familias enteras, de las guerras que declaramos a nuestro entender según nuestro sentido de justicia y establecemos la legalidad que las ampare, no, fuera esa situación, año de gracia para todos, pero empezando por la transformación de la situación que hace tantas víctimas. ¿De qué se trata, en definitiva, en ese año de gracia que Jesús anuncia? Pues del año jubilar. Paso al segundo punto del esquema. ¿Qué es eso del año jubilar? El jubileo del perdón. ¿Pero qué perdón? El 6 de diciembre se inaugura el llamado año de la misericordia, ¿verdad? O el jubileo. El 8 de diciembre, el 8, claro. El 8, la Inmaculada. El jubileo de la misericordia o el año de la misericordia. El año jubilar. Vamos a tener un año jubilar. ¿Y qué se nos anuncia en ese año jubilar? Pues se nos anuncia facilidades para obtener el perdón de los pecados. ¿Y eso de qué sirve? Facilidades para obtener el perdón de los pecados. Visita a las basílicas, a las dos grandes basílicas de Roma, con confesión y comunión, primero confesión y después comunión, y antes también el rezar el credo, era una de las condiciones, pero que es fácil, no el credo que hemos recitado, sino el credo de verdad, ¿no? Y después, antes se decía también, pues, rezar por las intenciones del sumo pontífice, que las intenciones del Papa Francisco no dudo de que son muy buenas. Pero lo que anuncia el decreto de este año jubilar, pues es, sobre todo, y yo creo que exclusivamente, perdón de los pecados. ¿Pero qué es eso del perdón de los pecados? El pecado como culpa y el perdón como absolución de la culpa. ¿Y eso qué cambia la situación? Cuando Jesús anuncia el año de gracia, ¿se refiere al perdón de los pecados? ¿A la absolución de las culpas? No, ¿qué va? De ninguna manera. Jesús se refiere a la inversión de la situación. ¿Qué hace que haya pobres, que haya endeudados, que se tienen que vender como esclavos, con su mujer y sus hijos, que haya gente que no llega para vivir, que haya enfermos y enfermas abandonadas al borde del camino, sin nadie que los ampare? Y hoy diría, pues, toda la retahíla de la situación dolorosa, dramática, que vivimos bien cerca de nosotros, y que nosotros juzgamos con nuestros criterios de justicia, con nuestra legalidad. ¿Qué es el año jubilar que Jesús anuncia? Pues no se puede entender ese año de gracia o año jubilar que Jesús anuncia sin tener en cuenta la tradición bíblica ligada al año jubilar. Y la tradición bíblica del año jubilar no se puede entender sin tener en cuenta la tradición del año sabático. ¿Sabéis qué era el año sabático? Cada 7 años. Y el año sabático hace referencia al sábado semanal. Cada 7 días, un sábado. ¿Qué es el sábado? Lo dice muy bien en un único versículo el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 12. Dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, para que descansen también tu buey y tu asno, y tengan un respiro. Qué hermoso es eso. Y tengan un respiro tus esclavos y los emigrantes. Eso era el sábado. Para que cada... Y esta es una de las grandes contribuciones culturales de Israel a la humanidad. El día semanal de fiesta, el sábado. Para que tengan respiro, para que descansen tu buey y tu asno, y tengan un respiro tus esclavos y los emigrantes. Lo primero que subyace al año de gracia que Jesús anuncia es este sábado semanal. Para que tengan respiro tus esclavos y los emigrantes. Y además tu buey y tu asno. Hoy diríamos todos los seres de la creación. ¿Por qué se nos ha metido en la cabeza que somos el centro y el culmen? Y la finalidad. Y los señores que pueden utilizar y explotar y destruir a su gusto y conveniencia a toda la creación. Para que después tengamos que organizar 20 y tantas cumbres sobre el clima, sobre el cambio climático. Pero ¿qué hemos hecho en tantas cumbres para que haga falta celebrar una 21ª, como la que se inaugura hoy, ¿no? Mañana. Es porque nos hemos creído el centro y los señores absolutos, como el imperio se creía el centro y la corona y el señor absoluto de toda la humanidad. Ahí está la raíz del mal. El sábado, para que descansen todos los seres y tus esclavos y los emigrantes. Pero el año de gracia subyace también la tradición del año sabático. Cada 7 años, un año dedicado a descansar y a que descansen todos. ¿Qué es eso del año sabático? Os lo leo en Deuteronomio 15, 1 al 11. Es un texto bastante largo, pero merece la pena. Cada 7 años perdonarás las deudas. Se habla de perdón de los pecados. Perdonarás las deudas. Este perdón consistirá en lo siguiente. No dice, tienes que visitar Jerusalén o Roma o la Basílica de San Juan de Letrán y de San Pablo Extramuros. No. Este perdón consistirá en lo siguiente. Todo acreedor perdonará a su prójimo, acreedor perdonará a su prójimo lo que le haya prestado. Hipotecas, créditos, etc. Dejará de reclamárselo a su prójimo o a su hermano porque ha sido proclamada la remisión en honor del Señor. Fuera de Sánchez, podrá reclamárselo al emigrante, pero a tu hermano le perdonarás lo que le hayas prestado. También, al emigrante no. O sea, todavía no ha llegado Jesús, no hará esa distinción. Aquí no habrá pobres entre los tuyos, pues el Señor te bendecirá generosamente en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en herencia para que la poseas, a condición de que escuches atentamente la voz del Señor tu Dios, poniendo en práctica todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Si el Señor tu Dios te bendice como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán. Claramente la perspectiva totalmente judeocéntrica en ese centro, pero apunta mucho más. Si hay algún pobre entre los tuyos en alguna de las ciudades de esa tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no endurecerás tu corazón ni cerrarás la mano a ese hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás todo lo que necesites. Que no te venga este indigno pensamiento: ya está cercano el año séptimo, el año del perdón de la deuda, y en consecuencia pongas mala cara a tu hermano pobre y no le des nada. Pues podría clamar al Señor contra ti y te harías reo de pecado. Préstale de buen grado y así el Señor tu Dios bendecirá todas tus obras y todas tus empresas. De modo que, aunque estés en vísperas del año sabático, donde tienes que perdonar todas las deudas, presta al que te pide y después perdona. Eso es lo que inspira el año de gracia que Jesús, como alternativa a la política y espiritualidad teología imperial, propone en la sinagoga de Nazaret. Y luego está la tradición del año jubilar. ¿Qué es el año jubilar? Bueno, pues lo dice un único versículo, se podría desarrollar mucho más, pero basta un versículo. En Levítico 25, versículo 13, se dice, un único versículo, lo que es el año jubilar. En el año jubilar, cada uno recobrará sus propiedades. Cada uno recobrará sus propiedades. Eso es el año jubilar. Es el descanso para que haya respiro, sábado semanal. Es la condonación de todas las deudas, año sabático. Y es la recuperación de todas las propiedades que para poder comer o para poder vivir, la pobre gente haya tenido que perder o enajenarse. Recuperará todas las propiedades. Y esto está dicho de manera muy especial, teniendo en cuenta dos situaciones. Primero, la esclavitud. Todos los esclavos recuperarán la libertad. La primera propiedad nuestra es nuestra libertad. Sabemos que la libertad es apenas incipiente, es una aspiración. Recuperarás la libertad. Mucha gente en tiempo de Jesús, de manera muy especial los campesinos, tenían que despojar, vender sus tierras para poder pagar las deudas o la renta o para poder vivir. Y mucha gente, para poder vivir, él y su familia, tenían que venderse como esclavos. Pues nos convertimos en esclavos a tu servicio porque de otra forma no podemos vivir. Pues bien, llega el año jubilar y el que ha perdido las tierras recupera sus tierras. La tierra es de Dios, principio básico en toda la Biblia. Es como decir, la tierra pertenece a todos. Nadie tiene más derecho que ningún otro a la tierra. Y ahí no hay frontera. Es verdad que todavía, como hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo incluso, se consideran como legítimas las fronteras. ¿Cuándo vamos a ir hasta donde apuntan la ley del sábado y la ley del año sabático y la ley fundamental del año jubilar, más allá de esas limitaciones y de esas fronteras? Los que vienen a nuestra tierra, de acuerdo, habrá que organizarlo de la manera más razonable y efectiva posible, pero no aducir como argumento la frontera, los papeles. Y hablaremos de ciudadanía. Pues bien, a eso apunta el año de gracia, el año jubilar de Jesús. Fuera esos límites, esas fronteras. El otro, el emigrante que llamamos, no es un extranjero que tiene los derechos que queramos otorgarles. No, es suya la tierra, tanto como tuya. Es suya esta tierra, tanto como tuya. Recupera la tierra. Y recupera la libertad todos los esclavos que se vieron obligados a venderse para poder vivir, recuperan la libertad. Pues bien, eso es lo que Jesús anuncia en la sinagoga de Nazaret, no el perdón de los pecados. Y cuando Jesús, en la enseñanza del Padre Nuestro, enseña a orar diciendo, perdona nuestras, ¿qué?
Deudas.
Ofensas. No, deudas. Jesús dice, deudas. Perdona nuestras deudas. Y no hace tantos años, después del concilio, alguien pues pensó, con la mejor intención sin duda, que, hombre, era más expresivo, perdona nuestras ofensas, ¿no? Como denotaba más relación personal con Dios y tal. Pero desfiguró la clave, el registro, la teología y la praxis política ligada a ella de Jesús. Jesús dice y enseña a orar diciendo, perdona nuestras deudas. No tenemos por qué, no podemos ya. Rezar, perdona nuestras deudas, dirigiéndonos a un Dios a quien debiéramos. No. Perdona nuestras deudas es, perdonémonos nuestras deudas, démonos respiro, devolvámonos la libertad y la tierra los unos a los otros. Y ahí es donde Dios nace y crece, cuando las deudas son condonadas, cuando la libertad y la tierra son recobradas. Entonces aparece Dios, entonces crece Dios en la tierra, entonces crece nuestra divinidad. Eso es lo que deseamos. Eso es a lo que nos comprometemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. No estamos pidiendo a un Dios ofendido que perdone nuestras culpas y ofensas. Tampoco estamos pidiendo a un Dios lejano que nos perdone las deudas o que haga que nos perdonemos las deudas. No. Está en nuestros corazones y en nuestras manos. Pues bien, esa es la alternativa de Jesús a la justicia y a la espiritualidad imperial. Pasamos al tercer punto, la bienaventuranza imparcial de los pobres. Vuelve pues Jesús a Galilea y ahí anuncia el reino de Dios. Reino de Dios. Jesús no propone una monarquía absoluta, no. Reino de Dios es para Jesús una metáfora política. Una metáfora política. Reino de Dios es la inversión de la situación que Jesús, con dolor de sus entrañas, constata en Galilea y en el lago de Galilea. La miseria de la gente endeudada, la pobreza, la enfermedad, que tiene que ver mucho con la situación social y política, con el paro, con la marginación, con la exclusión social. Esa es la situación que Jesús quiere invertir cuando dice y anuncia reino de Dios. Metáfora política. Jesús quiere invertir la situación que hacía que el emperador se considerara el señor de la tierra. De hecho, Palestina se llamaba provincia romana de Judea. No Palestina, la tierra de los padres, no. Provincia romana de Judea. Y al lago de Galilea, Genesaret. Genesaret. Donde abundaban los peces y que daba de comer a muchas familias. Roma le había cambiado el nombre. No se llamaba Lago de Galilea, sino se llamaba Lago de Tiberíades. ¿Y Tiberíades de dónde viene? De Tiberio. De Tiberio. Y en honor a Tiberio, Herodes Antipas había construido Tiberíades, la ciudad de Tiberíades. Y le había cambiado el nombre al Lago de Galilea. Ahora es el Lago de Tiberio. No, Jesús protesta contra eso cuando habla del reino de Dios. Que vuelva la tierra a ser la tierra de los padres, es decir, la tierra de Dios, es decir, la tierra de todos. Que vuelva el mar de Galilea a ser el mar de Galilea y deje de ser un mar sometido, propiedad del emperador. Eso es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, así empieza Jesús la proclamación de ese reino de Dios. Bienaventurados, año de gracia, evangelio. Pero primero los pobres. Bienaventurados los pobres y los perseguidos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que lloran. Son diversas formas de decir pobre. Ahí es donde se expresa el programa de caridad política o de justicia cordial que Jesús anuncia. Tendríamos que leer la parábola del rico y de Lázaro, donde se ilustra también esta inversión de la situación. Había un hombre que vivía opíparamente. Lucas 16. Había un pobre echado a su puerta que esperaba las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni siquiera se las daba. Murió el uno, murió el otro. Es la historia, es nuestra historia, de hermanas y de hermanos con situaciones vitales tan invertidas, tan contrarias, que nos hace rivales los unos de los otros. Jesús lo observa y Jesús opta. Jesús lo ve y Jesús opta. Opta por Lázaro. Es la única parábola de Jesús donde un protagonista tiene nombre propio. Lázaro, Eliezer. Dios tiene misericordia. Es una forma de expresar la opción de Jesús. Le pone nombre propio. Dios tiene misericordia al pobre echado a la puerta del rico. Pero claro, conocéis la historia, uno se va al infierno, el otro se va al cielo. ¿Así acaba? No, así no acaba. Yo creo que hay que entender también esta parábola desde ese horizonte en que Jesús anuncia la bienaventuranza y el año de gracia a todos, también para ese rico sin corazón. ¿Cómo también para ese rico sin corazón? Entonces todo queda como estaba. No. ¿En qué consiste la bienaventuranza para el pobre? La bienaventuranza para el pobre consiste en que dejen de vivir en la miseria. ¿Y en qué consiste la bienaventuranza para el rico? Porque también para él hay bienaventuranza. La bienaventuranza para el rico consiste, lo vemos en la historia de Zaqueo, en que se transforma, se convierte su corazón y el egoísmo da lugar a la solidaridad efectiva y al reparto de los bienes. No se trata solo de un desapego espiritual de los bienes, no, se trata de compartirlos efectivamente. Eso es lo que dice la historia de Zaqueo. Pues bien, vivimos en un mundo regido por un modelo en el que la ganancia y no la distribución es el objetivo y el criterio principal de la economía. El dinero es fin y no medio. Jesús invierte, Jesús denuncia, hoy como ayer, esta situación, este modelo, empezando por los pobres y anunciando para todos la bienaventuranza. Pero la bienaventuranza no significa lo mismo para el pobre y para el rico, que es quien provoca la situación del pobre. Para el pobre significa la liberación de su pobreza, para el rico significa la transformación de su corazón, de manera que no solo se desapegue espiritualmente, sino comparta sus bienes, porque no son suyos, los bienes no son suyos. Como la tierra no es del que la posee, la tierra es de todos los vivientes, la tierra es de todos. Paso a un cuarto punto, limosna, justicia o caridad. Recordad la parábola del administrador tramposo o injusto. El dueño le dice, queda despedido. Entonces el administrador dice, queda despedido por haber robado a su dueño. Y ahora dice el administrador, ¿qué haré? Pues entonces decide seguir robando. A uno le dice, ¿cuánto debes? 50 fanegas de tierra. Pues escribe 25. ¿Cuánto debes? 100 barriles de aceite. Pues escribe 50, etcétera. Sigue robando. Y Jesús dice, sed como el administrador injusto. ¿Qué es lo que propone Jesús? Bueno, seguramente lo que proponía Jesús es que discutieran entre ellos y que optaran. De modo que ahora nos tendríamos que empezar a discutir qué es lo que dice esa parábola y en qué nosotros debiéramos ser semejantes al administrador injusto. O más bien ser opuestos, oponernos a su conducta. Las pistas y el criterio para este debate Jesús los expresa claramente. Cuando llama injusto al dinero, mamón, le llama al dinero mamón, ídolo, e injusto. ¿Sabéis? Que los santos padres dicen repetidas veces, muchos santos padres, que el rico o es ladrón o hijo de ladrones. Bueno, pues algo de eso Jesús dice en esta parábola. La riqueza es injusta, el dinero es de por sí injusto, no entra a discutir si el dinero como tal es algo malo, no, pero dice la posesión del dinero siempre lleva consigo una injusticia estructural profunda, y hay que liberarse de esa estructura injusta ligada al dinero. ¿Y cuál es la única manera justa de comportarse con la riqueza, con el dinero que tengamos? Pues solo hay una manera justa. Esto es lo que Jesús sugiere bien claramente. La única manera justa es compartir. Compartir. La única justicia es la solidaridad. Una solidaridad inspirada por las entrañas. Una solidaridad inspirada por las entrañas. No una solidaridad convertida en mera ley, no. Inspirada por las entrañas, la compasión, la voluntad transformada, el deseo renovado de una justicia que me brota desde dentro, el gusto cambiado. Nada lo dice mejor que otra parábola, la parábola, no la parábola, una escena que nos narra el Evangelio. Lucas 21, Jesús se encuentra en el atrio del templo y observa cómo la gente va echando sus limosnas, los ricos echan sus grandes donativos al arca del templo, y mira también cómo una pobre viuda echa 2/4. De nuevo se le revuelven las tripas a Jesús. De nuevo vea en esa escena el sistema económico injusto que condena a la miseria a esta viuda. Y de nuevo admira en esta viuda, sin embargo, el corazón bueno, libre, generoso, que lo da todo. Y Jesús le da la vuelta a la escena y dice: os aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos. Inversión, inversión. Nueva visión del mundo. Todos esos han echado de lo que les sobra, mientras que esta ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿En qué consiste la limosna? La limosna no consiste en hacer donativos de lo que nos sobra, aunque sean 2 millones de euros. No. La limosna consiste en dar lo que tiene. Todo. No hay medida precisa, pero todo. Que quieras darlo todo. Que tu corazón te lleve a darlo todo. Y que nadie esté privado de lo necesario para vivir. Esos son los dos criterios que Jesús sugiere muy claramente. Esto es excesivo. Es humano exigirse demasiado, con riesgo de romperse. La pura exigencia rompe. La piedad o las entrañas transformadas, el corazón transformado, eso es lo que permite darlo todo sin romperse por dentro. De hecho, la palabra eleemosina, tanto en griego como en latín, viene de elein, y en griego sabéis que elein, que significa eleison, significa tener piedad, tener piedad. La misericordia es lo que debe inspirar ese darlo todo, no una ley divina, no, no la legalidad, que la legalidad por supuesto está puesta para que haya unos mínimos que sean ineludibles y vinculantes para todos, pero Jesús va hasta ese punto donde esa legalidad se haga justicia y esa justicia se encuentre con el don total. Y su imagen la imagen de la perfección evangélica es esta pobre viuda. También en eso Jesús da la vuelta a los esquemas de valoración de la situación, de la cultura y de la gente, y pone como modelo a esta pobre viuda. Bueno, tengo que ir terminando, termino. Quinto punto, los trabajadores de la viña, el último primero. Tendríamos que hablar ahora de los salarios. ¿Cómo Jesús habló? ¿Dónde habló? Pues de manera muy especial en la parábola de los trabajadores de la viña, parábola exclusiva de Mateo. ¿En qué consiste un salario justo? Pues Jesús dice: había mucha gente en la plaza del pueblo esperando que alguien los contratara. A unos los contrató a primera hora de la mañana y trabajaron todo el día, a otros a media mañana y trabajaron el resto de la jornada, a otros al mediodía, a otros a las 4 de la tarde y a otros al caer el sol. Y luego viene el salario. Y dice Jesús en su parábola, ¿qué dijo el Señor a sus criados? Ahora pagad, empezando por los últimos. ¿Verdad? Comprensible escándalo de los que habían trabajado todo el día. El argumento que utiliza Jesús en su parábola, en boca del Señor, nos extraña. ¿Acaso no puedo hacer conmigo lo que quiero? Bueno, eso es un detalle de la parábola. Lo importante es cuál es el criterio de justo salario que Jesús ahí sugiere. ¿Cuál es el criterio de un justo salario? ¿Acaso necesita menos para su familia, su mujer, sus hijos, el que trabaja una hora que el que trabaja 8? ¿Cómo define el justo salario Marx? ¿Y cómo define el justo salario la doctrina social de la Iglesia? Pues lo define no según la ley establecida y según los criterios comunes de justicia, pues según cuánto trabajas o cuánto produces, cuánta plusvalía produces, no. Según lo que necesitas. Salario justo es lo que necesitas. Y esto es lo que dice Jesús, para escándalo de unos y de otros. La necesidad. Y al establecer este criterio de justicia, Jesús también invierte su visión de la sociedad y denuncia una situación en la que toda esa gente parada en la plaza del pueblo depende de que alguien las contrate o no. Denuncia de la situación. Y la justicia dictada por la necesidad de esa pobre gente. Bueno, y termino con un último punto. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Es razonable, es justo. Hasta ahí apunta Jesús. Amad a vuestros enemigos. Hay un libro, La bondad insensata, de Gabriele Nissim, que narra pues los casos que estudió un juez judío que dedicó su vida a buscar personas que habían salvado judíos durante el Holocausto. Son los justos. Y en Jerusalén hay el llamado Jardín de los Justos, con los nombres de todas estas personas que salvaron justos. Bueno, en ese libro se plantea una y otra vez en qué consiste ser justo y se sugieren reflexiones sobre la bondad sensata e insensata. Es insensata la bondad que consiste en amar a los enemigos y en tratar por los que nos odian. a eso apunta Jesús. Pero Jesús no deja de ser humano cuando exige tanto. No es exigencia. La justicia exige esa bondad insensata, pero esa bondad insensata no es al final una exigencia ni un perfeccionismo. El perfeccionismo nos cierra y nos desgarra. La exigencia nos sobreexige y nos destruye. No, tiene que nacer en el corazón. Cuando nace en el corazón esta bondad insensata, que no tiene que ser ni perfecta, ni exenta de toda incoherencia y de toda limitación, no. Jesús no es perfeccionista. Jesús mira el corazón. Por fin la justicia y esa caridad política efectiva que brota en el corazón, de las que Jesús habla, consisten en esa transformación profunda del corazón. Hace poco, cuando el Papa Francisco se encontró con Raúl Castro en Cuba, habló ante él de revolución de la misericordia. ¿Qué palabra es la decisiva aquí? ¿Revolución o misericordia? ¿Son separables? Bueno, el País al día siguiente, en un editorial, dijo que esas palabras del Papa eran expresión probablemente importante en lo teológico, pero absolutamente inane en la política. Bueno, pues si es así, el Papa Francisco falló. Pero, no sé, dejando de lado lo que estuviese en la mente y el corazón del Papa Francisco, lo que está claro es que cuando Jesús habla de esa misericordia, habla no de algo importante en lo teológico e inane en lo político, sino habla de una inversión política que necesitará, pues, pensar mucho qué medidas son las adecuadas y necesarias, indispensables, para que esa inversión se realice. Bueno, perdonadme que me haya prolongado demasiado. Gracias.
Bueno, gracias, José. Ahora, con